Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM. Y en internet, en cope.es/Cádiz. Rubén Sobrino ya habla como nuevo jugador del Cádiz. Ha insistido en que le va muy bien el juego de Álvaro Cervera, los espacios, velocidad, el hecho de también involucrarse en lo que quiere el entrenador. Y le ha respondido al halago. Le ha respondido, porque si Cervera dijo que era su Fernando Torres particular, en este caso Rubén Sobrino le ha dicho a Cervera que él es el Mourinho español.
Aparte, supongo que él no lo sabría, pero bueno, Fernando Torres ha sido mi ídolo desde que he sido un crío. Y bueno, pues imagínate que un poco que te comparen con tu ídolo, es un orgullo. Y bueno, esas palabras yo creo que son muy positivas para un jugador que bueno, pues estaba en un momento muy, muy complicado, con muchas ganas, pero bueno, con poquitos minutos. Y bueno, yo al entrenador lo conozco de enfrentarme alguna vez contra él en segunda, creo que estaba en el Tenerife cuando yo estaba en la Ponferradina. Y bueno, es un entrenador que se lo ha currado mucho, que le ha costado mucho también el llegar aquí. Creo que bueno, siempre los equipos los tiene muy preparados. Yo creo que el estilo de juego lo tiene marcado desde siempre. Y bueno, podríamos decir que él es el Mourinho español, ¿no? Y bueno, creo que ha hecho siempre un buen trabajo, y las palabras creo que son un gran elogio para mí.
Pues el Mourinho español, Mourinho, quizás tenemos mucho la imagen, o tienes mucho la imagen de esa etapa en el Madrid, ¿no? Tan extraña y tan conflictiva, pero Mourinho ha hecho campeón de Europa a un equipo como Loporto, que pasaba por allí casi casi. Y de esa etapa ese Mourinho era brillante, también el del Inter, ¿eh? O sea que, bueno, palabras mayores también, como le ha respondido Rubén Sobrino, que ya, como decimos, habla como nuevo jugador del Cádiz y que podría debutar en el partido del próximo domingo ante la Real Sociedad. ¿Jugará el Pacha Espino ese partido ante el cuadro vasco? Bueno, sigue entrenando, veremos. Lo que está claro es que Cervera le ha echado de menos, porque realmente ni Márvaro ni Jairo han estado al nivel del Pacha Espino, lo cual es lógico. Lo cual es lógico. Márvaro, hay que darle tiempo también, un poquito de confianza y de tranquilidad. Y Jairo, por más que se pueda decir que puede jugar ahí, que puede hacerlo, es más extremo que el lateral zurdo. Así que veremos qué decide el entrenador de cara a ese partido del domingo, al que llega la Real Sociedad también con bajas y en mala dinámica. Hay que revertir la situación, o por lo menos intentar sumar, porque después el Cádiz, ya sabéis que se enfrenta al Athletic Club de Bilbao y al Barça. Escenario San Sebastián, que desde luego no se le ha dado demasiado bien al Cádiz históricamente. Álvaro Cervera, que podría repetir el mismo 11 de la pasada jornada ante el cuadro vasco, pero con novedades, evidentemente, pues con Rubén Sobrino, con el Pacha Espino. Pues veremos qué decide el técnico cadista, que también vive pendiente de Ale Fernández y que pueda estar en ese partido del próximo domingo. Ayer escuchamos y analizamos el balance del Cádiz respecto al mercado invernal de fichajes, respecto a cómo han caído las operaciones, que han caído en torno a un 85% en este mercado invernal. Y escuchamos también entonar un poco el mea culpa, ¿no?, por parte de Enrique, de Jorge Cordero, de cara a que no se ha podido poner esa guinda en el pastel. Yo insisto, yo no creo que el mercado haya sido tan malo. ¿Que ha faltado algo más? Sí, pero eso no quita para decir que haya que ponerle un suspenso al mercado del Cádiz. La verdad, con la complejidad que tiene, con las dificultades que tiene, pues mira, yo creo que el equipo, si comparamos el equipo hoy 4 de febrero al de hace una semana, para mí el equipo es mejor. Para mí el equipo es mejor. Por tanto, no se puede suspender en el mercado cuando el equipo a día de hoy es mejor que el de la semana pasada. Por lo menos sobre el papel, porque evidentemente hay que ver tanto a Sapoñi como a Sobrino. Pero sobre el papel el equipo es mejor. ¿Que podría haber sido mejor? Pues claro que sí, y ese es el tema, y ese es quizá el punto negativo que hay que ponerle, que se ha estado cerca de mejorarlo un poco más y al final pues te has quedado incluso con una ficha libre. Ficha libre que veremos si se cubre o no. En el Cádiz no hay planteamiento de que haya que hacerlo por hacerlo, así que no sería extrañar que se acabara la temporada con las fichas actuales. La Real, que va a tener bajas para el partido ante el Cádiz, aunque David Silva ha sido la novedad de la semana, sigue teniendo algún otro tipo de molestias en el sóleo, así que veremos si está para el partido. No va a estar Zubeldía con una sobrecarga y tampoco va a estar Lenormand, que tiene que cumplir un partido de sanción. Así que Sagnan podría ser quien formara pareja de centrales con Elustondo en ese partido ante el Cádiz. Después vamos a repasar los números, vamos a tener la opinión y hoy vamos a hablar con un ex-entrenador del Cádiz, también ex-jugador que justo hace un año más o menos vivió el inicio de la pesadilla que aún continúa, la pesadilla del coronavirus, lo vivió en la zona cero. Enseguida hablamos con él. Pero antes, decíamos, hemos escuchado al principio a Rubén Sobrino, que habla como nuevo jugador del Cádiz, con muchas ganas de demostrar cosas y de ser importante en el equipo de Cervera.
Yo creo que para mí fue, bueno, que el entrenador hablara pues públicamente también sobre mí, sobre mis estadísticas, sobre mi trabajo y bueno, yo creo que fue un punto también importante, aparte de que bueno, yo al final para el Cádiz lo sigo pues desde el primer día que subió también a primera división, en segunda lo seguía. Y en primera división, bueno, pues al enfrentarnos también contra ellos, bueno, yo creo que el punto de inflexión fue eso y el estilo de juego que tiene creo que me beneficia mucho. Me gusta el estilo que tienen de un equipo intenso que va bien a los espacios y bueno, sobre todo eso, bueno, creo que el entrenador siempre que hable de ti públicamente y que muestre el interés, ves algo importante. Desde el primer día que se pusieron en contacto con mis agentes, yo me gustó la idea mucho, sobre todo por el estilo de juego.
Ha insistido mucho en el tema del estilo de juego, que le va bien, dice, que le gusta, y reconociendo evidentemente que le ayudó mucho en decidirse por el Cádiz el interés personal, público, que hizo el propio Álvaro Cervera. ¿Quiere recuperar su mejor nivel? Sabe Rubén Sobrino que en el Valencia ha tenido pocas oportunidades.
Puedo empezar a aportar desde ya. Una de las cosas buenas que tengo y creo que he ido también aprendiendo con la experiencia es al que cuando no estás jugando, porque el fútbol muchas veces pues que por lo que sea, te toca no jugar tanto como tú quieres. Es al estar lo más preparado que se pueda. Si no puedes jugar, pues es entrenar todavía más. Entrenar más que los demás y estar preparado para cuando te pueda tocar jugar en Copa, jugar en la Liga, jugar 5 minutos, jugar 10 o cuando tengas que salir del club, al club que tengas que ir, estar preparado tanto físicamente y bueno, también mentalmente. Está claro que ahora mismo pues también vengo de un juego muy diferente, pero bueno, lo recuerdo perfectamente al estilo que teníamos con el Alavés y no creo que cueste la adaptación física.
Hola, soy Carlos Coello, campeón del mundo de Muay Thai y bueno, estoy aquí con toda la actualidad deportiva en Deportes COPE. Un abrazo.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. ¿Qué puede aportar Rubén Sobrino al Cádiz Club de Fútbol? En Canal Amarillo, un magnífico perfil del nuevo futbolista del Cádiz, realizado por Antonio Balimaña. Vale, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Según ese perfil, ¿qué crees tú que le puede dar al Cádiz? Hemos escuchado al jugador hablar de que le viene muy bien el estilo de Cervera, que se parece incluso a algo a aquel Alavés que tenía, no a la hora, el de antes, a Abelardo. ¿Qué crees tú que le puede dar al conjunto amarillo?
Pues bueno, básicamente por lo que viene y por lo que puede darle Rubén Sobrino al Cádiz es sobre todo alternativa en la punta de lanza y bueno, también un poco de velocidad, ¿no? Velocidad arriba y velocidad por banda.
Sobre todo, que lo que queremos y lo que quiere el jugador y todos es ver más al futbolista del Alavés que el del Valencia, ¿no? Porque en el Valencia es verdad que no ha tenido tanta presencia, ¿no?
Totalmente. Sobrino, cuando está con primera, fue en el Deportivo Alavés con el Pito Abelardo. Lo hizo bastante bastante bien. Además, en un Alavés que, bueno, llegaba de, recordamos, de una gran temporada en la que llegó a final de, de la Copa del Rey contra el Barcelona y demás. Tuvo un momento difícil el Alavés después y llegó el Pito Abelardo y la verdad es que reaccionó el equipo vitoriano y ahí estaba Rubén Sobrino. Rubén Sobrino en un Alavés que tenía complicaciones y terminó, bueno, manteniéndose en la primera categoría del fútbol español. La verdad es que sí, que lo hizo bastante bien en ese rol, no solo de delantero goleador, sino, bueno, tirado un poco más a la banda, y bueno, como una alternativa más, que es lo que puede darle a Álvaro Cervera, ¿no?
Tú lo ves, quizás es más parecido al Choco, ¿no? Negredo es un jugador más, no tiene quizás la velocidad del Choco, por tanto, podríamos verlo incluso acompañando a Negredo en algunos momentos, ¿no?
Totalmente, Negredo es un jugador más goleador que Sobrino, solo hay que verlo. Los datos de uno y otro a lo largo de su carrera no se pueden comparar, ¿no? Pero bueno, Negredo es un jugador más goleador y Choco, sin ser tan goleador, es un delantero más rápido que, bueno, puede complementar bien a Álvaro Negredo y esa es la situación, ¿no? El lo que puede aportarle Sobrino al Cádiz y se lo puede aportar ya no solo en la punta de lanza, sustituyendo en este caso a Choco Lozano, si se diera el caso, sino por las bandas, por la derecha, en lugar de Salvi, que bueno, la temporada es muy larga y también tendrá que tener descanso en una exigente competición como es Primera División, o bien por la izquierda a pierna cambiada, ¿no? Es un poco, bueno, tiene roles diferentes dentro del equipo, es el Fernando Torres que le gustaba contar a Álvaro Cervera, ese es Fernando Torres de andar por casa y a ver si tiene suerte en el Cádiz, sobre todo yo creo que lo más importante es que puede venir con hambre de éxitos, hambre de triunfo, después de haber estado un tiempo en el Valencia en el que no contaba prácticamente para Javi Gracia. Bueno, aquí tiene una oportunidad de lujo para volver a ser el que fue, por lo menos en Vitoria.
Ojalá lo veamos y lo consiga. Antonio Valimaña, compañero, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hace unos días se cumplía un año del estallido, prácticamente, podemos decirlo así, ¿no? De la pandemia del COVID, la zona cero que fue la ciudad china de Wuhan. Allí precisamente estaba José González, que unos días más tarde, pues, que me corrija a la hora si me equivoco, pero creo que ya por esta fecha venían a la provincia de Cádiz para concentrarse con su equipo, con el Wuhan Zal, y escapar un poco de aquella pandemia que ahora nosotros pues nos está azotando de una manera increíble y me da a mí que en China está la cosa mucho más controlada. José González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, la verdad es que gracias a Dios muy bien.
Por aquí por Cádiz,
después,
¿no, José?
Sí, en Cádiz. Uh-huh. Después de un periodo difícil en China, pues han sido muchos meses sin poder venir a estar con la familia. Bueno, pues disfrutando de Cádiz, de su clima, de su gente y de la familia, uh-huh. Entre comillas todo, porque bueno, estamos en una situación, pues como tú dices, pues bastante anómala.
Uh-huh. José, ¿cómo recuerdas precisamente hace justo un año cuando vosotros y tú en primera persona veías cómo la ciudad en la que tú vivías, Wuhan, era la zona cero de la pandemia y os veníais para acá, para España, para Cádiz?
Pues mira, hombre, lo recuerdo pues con la perspectiva de haber vivido una situación difícil, porque aquello nació los primeros días de enero y yo estuve, la noche del 9 de enero estuve en un hospital, dormí en Wuhan y por la mañana estuve en un hospital haciéndome un chequeo para el visado. Entonces estuve en el foco de todo el inicio. La verdad es que ahora, bueno, pues lo recuerdo, bueno, pensando que he estado muy cerca de digamos, del foco central y el momento, ¿no? Ya después el equipo sabíamos que venía para acá libre de todo problema, se formó mucho revuelo, pero bueno, eso hay que entender, los medios de comunicación tienen que vender, y cuanto más dramático sea, pues más expectación genera, y aquello se fue un poquito de madre, la verdad es que se fue un poquito de madre, porque los chinos tenían más cautela, muchísima más cautela, porque no hubiese un virus en el equipo, que los propios españoles. Cuando a nosotros nos llegaba un jugador recién fichado, entraba en España sin ningún problema, Sin embargo, nosotros teníamos al jugador metido en una habitación y con las PCR correspondientes. Éramos nosotros los primeros preocupados, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hay que entender que este tema vendía muchísimo en su momento y bueno, la expectación es lógica.
¿Tuviste miedo por entonces, José?
Miedo cuando estábamos allí, cuando cerraron Wuhan el día 19, nosotros estábamos en Guangzhou, era 1000 kilómetros, pero una vez que cerraron Wuhan, nosotros nos veníamos para acá el día 23, porque ellos tenían el 19 los chinos y venían para acá el 29, nos vinimos antes, y la verdad es que el tránsito del hotel al aeropuerto sin un alma en la calle y con un miedo a lo desconocido, la gente ya empezaba a ponerse mascarilla, el aeropuerto vacío, las EPI, la verdad es que fue una situación. Y también cuando volamos para allá el 14 de febrero, de marzo, que fue cuando se decretó aquí el estado de alarma, a mí no se me olvidará el avión, las azafatas con las EPI puestas, o sea, y controlándote la temperatura cada tres veces en el vuelo. Y al llegar allí, un ejército de gente con las EPI, todo el mundo, daba la impresión que llegabas a, bueno, a lo que llegabas, ¿no? A una situación difícil que era la que se estaba viviendo en todo el mundo.
Sí.
La verdad es que fue una situación difícil de encarar.
José, ¿cómo estás viendo a tu Cádiz en esta andadura en Primera División?
Bueno, yo creo que todos tenemos que estar contentos, porque yo es que me gusta, cuando uno va cogiendo años, a veces recuerda demasiado, ¿no? Y cuenta historias. Y yo me acuerdo que nosotros, cuando estábamos en Primera División, en nuestra época, el Cádiz de tantos años en Primera División, era un equipo que estaba siempre en descenso. Salvo un año con Víctor Espárrago.
Sí.
Todos los años estábamos en descenso, todo el año, y nos salvamos al final por los milagros y esas cosas. Pero éramos un equipo sufridor. Entonces este año, cuando he visto al equipo sexto, octavo, duodécimo, pues yo no entiendo la gente que no lo disfruta. Si no disfrutas del momento, siempre estás pensando en el mañana, nunca vas a disfrutar, ¿no? Porque después los éxitos te duran dos días. Se empieza el siguiente a pensar en el futuro, en la siguiente temporada, en las planificaciones, en quién fichan. Y yo creo que hay que el momento de disfrutar. Lógicamente los profesionales tienen que estar preocupados, porque siempre hay que estar preocupado, porque siempre se puede mejorar el equipo, porque la segunda vuelta va a ser difícil, porque van a llegar jugadores nuevos, unos darán el nivel, otros no. Los profesionales tienen que estar preocupados y pensando siempre en mejorar eso. Pero el aficionado, yo creo que tiene, le toca disfrutar. Y por desgracia no lo podemos disfrutar en Carranza,
sí,
que es lo que a todos nos gustaría, ¿no?
Uh-huh.
Pero, joder, yo es que tengo la valoración de cuando nosotros estábamos, porque siempre perdíamos.
Sí. Disfrutarlo y valorarlo, lo que se está haciendo.
Claro.
Habla muchas veces Cervera de que de cara a conseguir la permanencia hay que no perder el ánimo y seguir creyendo lo que se está haciendo, lo que se está haciendo durante toda la temporada, ¿no? Por ahí puede pasar una de las claves en la segunda vuelta que va a ser tan complicada, ¿no?
Por supuesto. Hombre, vamos a ver, mira, ¿cómo te lo explico para que lo entendamos bien? El punto de credibilidad de Álvaro Cervera no es la brillantez en lo que hace, sino es totalmente resultadista. A Álvaro le han criticado muchísimo, muchísima gente, desde que llegó, desde el primer día, muchas ocasiones, que no gustaba lo que hacía, que el equipo atrás, pero lo sostiene los resultados. Y la gente, bueno, pues ha disfrutado de grandes éxitos por los resultados, no por lo que estuviese haciendo el equipo más o menos brillante en el campo. Entonces, a mí lo que me molestaría que si ahora viniesen mal dada, que pueden venir, que ganar en Primera División un partido muy difícil, muy, muy difícil, pues se retirase la credibilidad al trabajo que se está haciendo. Porque esos resultados no viniesen, porque hasta ahora la gente está apoyando a un estilo resultadista. Hay que confiar en lo que se hace. Y yo creo que prueba del éxito es las últimas temporadas. Entonces, si las cosas vienen mal dadas, que probablemente vendrán, porque nunca existe una temporada perfecta, existe, tiene los baches grandes, pues hay que confiar al equipo. Yo creo que este año nos está perjudicando no poder estar en Carranza, porque entonces muchos de los puntos que se están escapando pues habrían conseguido y se veían las cosas de una manera diferente.
Uh-huh. José, tú fuiste delantero. ¿Está dando Álvaro Negredo una lección de trabajo, de lucha, de calidad cada semana en el campo?
Bueno, yo no sé los números de Álvaro Negredo en cuanto a trabajo. Los números, la verdad es que él en defensa trabaja más o menos, para lo que le gustaría a Álvaro Cervera, puede que hasta poco, ¿eh? Pero
como trabaje mal, lo revienta ya, José.
No, no, hombre, ya, claro que tiene 35 años.
Claro, por eso, por eso.
Es un futbolista muy, muy trabajador, o sea, es un jugador de 30 últimos metros y en ataque. Y si está dando el resultado que está dando, yo creo que lo que hay que alabarle es, bueno, pues la capacidad que tiene para convertir goles, que son carísimos y es dificilísimo de encontrar. Su trabajo, su lucha, pues mira, yo no la veo tanto como la pueda dar la gente. No sé los números, me estoy confundido, pero yo sé que para el 4-4-2 que tiene Álvaro, pues a lo mejor le gustaría más que esos puntas trabajasen un poquito más, porque el Choco sí lo hace, trabaja bastante más, juego que va más a los espacios, que presiona bastante más. Pero bueno, te estoy hablando también del caso de Buiza, ¿no?
Sí.
Son jugadores que vienen de vuelta, que tienen una tremenda calidad, y normalmente el jugador que tiene mucha calidad pues suele hacer menos metros. Y en este caso, no es que esté criticando a los jugadores, ni muchísimo menos, es que también hay que saber quién es. O sea, Enrique Montero no estaba para correr estaban otros compañeros, ¿no? Pues este es el caso de Negredo.
¿Lo ves consiguiendo la permanencia al equipo?
¿Perdón?
¿Lo ves consiguiendo la permanencia al equipo?
Hombre, yo creo que si nada se tuerce en demasía, yo creo que sí, yo creo que sí. Sobre todo porque muestra una línea de rival difícil y siempre está en el partido. En las últimas jornadas, soy sincero, lo estoy viendo demasiado quizás temeroso, y cuando va perdiendo se suelta y a veces complica a los rivales. Pero yo creo que algo muy importante es que los futbolistas se sientan capacitados, y yo creo que en este caso está ocurriendo. También me molesta que se critique tanto a la plantilla, sinceramente, porque los ascensos no se regalan. O sea, el Cádiz no tiene malos futbolistas. ¿Que no han estado en primera? Sí, la mayoría de los jugadores que es del Elche no han estado en primera, los del Huesca, algunos han estado en primera. El Cádiz es un equipo de presupuesto bajo de la categoría. Tiene que basarse en jugadores de segunda división que están creciendo, y que están creciendo en primera división. Entonces, tampoco son tan malos como la gente a veces los pone. ¿Que faltan cosas? En el Real Madrid faltan también cosas, ¿estamos de acuerdo, no?
El mérito de la plantilla y de entrenadores es enorme. El mérito es enorme.
Es que escúchame, que iban cuartos, quintos, sextos, y la gente hablaba mal de algunos jugadores y decía, pero bueno.
Yo creo que poquitos peros se le puede poner a la temporada del Cádiz. Poquito ninguno, me parece a mí. Pero bueno, que queda lo más complicado, como tú también decías. José, que me alegro mucho de escucharte, de saludarte, y que te cuides mucho. Gracias.
Venga, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todo el mundo.
Pues siempre un placer escuchar a José González, uno de los grandes entrenadores de la historia del Cádiz. Están los números para corroborarlos. La opinión, la columna semanal, como cada semana, de Mauricio García. Adelante, Mauri.
No sé cómo jugará Sapongi en el Cádiz, el rendimiento que dará. Pero si es igual de listo cerca del área que haciendo declaraciones, este tío va a funcionar bien. En el equipo amarillo hay un mandamiento en el que el jugador debe creer y seguir si quiere contar con Cervera: el trabajo y la lucha. Y el serbio ya ha dicho que viene de trabajar con el Xolo y con el profe Ortega, que poco más o menos es como decir que viene de entrenar como un boina verde y hasta le gusta. El segundo mandamiento pertenece a la afición, que dice algo así como que honrarás a Mágico sobre todas las cosas relacionadas con el fútbol. Y este tipo, que no tiene edad para haber visto o conocido al mago y sus quilombos en Carranza, se ha preocupado de conocer dónde iba y la debilidad de los parroquianos amarillos. Antes de saltar al campo, al menos ha demostrado entusiasmo, ganas y ser tela de listo. Ojalá sea igual cuando entre al terreno de juego, porque dicen que goles son amores, que le pregunten a Wiza. Y la afición cadista es enamoradiza. En mientras tanto, que decía uno, vamos al dentista otra vez este fin de semana. Esta vez en San Sebastián. También es verdad que vamos con una derrota contra el líder, que al menos ha servido para cambiar la imagen dada anteriormente. Una derrota que, a pesar de todo, debe haber ayudado al vestuario a crecer. A ver si se refrenda contra la Real puntuando. Sería importante. Nothing's worrying
me. Con permiso, buenas tardes.
Vengo pa' que me detenga.
Con permiso,
buenas tardes.
Los baños de Crespillo son tan carnavaleros que canto como alcalde. ¡Esto es un milagro!
Milagro, dice.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
¡Le dijo el pico a la cara!
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y, sobre todo, mucho carnaval.
¿Qué opina de carnaval como si todo el mundo aquí entendiese? Y solo dice...
Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en COPE.
Con el patrocinio de Supermex, los nachos de Cádiz.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y como cada semana, vamos a buscar los números, los datos de ese Real Sociedad Cádiz que tenemos el domingo en Anoeta. Para mí Anoeta, y yo creo que para Manolain también. Hola Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Sin duda. Sin
Anoeta, duda, ¿no?
Real Sociedad y escucho Anoeta, no lo puedo disociar. ¿No?
Y si nos ponemos más pejiga, Atocha, ¿no? También.
Casi más Atocha, efectivamente, que es el campo donde ha jugado siempre la Real Sociedad y el campo mítico de los campos del fútbol clásico de España, ¿no?
Sí. Que no se le ha dado muy bien al Cádiz, la verdad, los números son un poquito deprimentes, ¿no?
Los números son bastante... Son para quedarse en casa, ¿eh? Como está la cosa, para ahorrarse un viaje y quedarse y casi quedarse en casa, porque los precedentes que son pésimos, Rubén. La visita a la Real Sociedad se nos da muy, muy, muy mal, ¿no? El Cádiz, de hecho, bueno, solo ha ganado en Liga, lo que es en Liga regular, no ha ganado nunca en el campo de la Real Sociedad.
Pues fíjate.
Así para empezar. Ha ganado una vez en Liguilla de Ascenso, precisamente en el primer partido oficial que jugaron ambos equipos, pero te estoy hablando de 1940, en la famosa Liguilla de Ascenso que juega el Cádiz para subir a primera y que desgraciadamente termina en la trágica tarde contra Real Murcia, que perdemos 0-2. Bueno, pues en esa Liguilla de Ascenso el Cádiz gana 0-1 en el campo de la Real Sociedad. A partir de ahí, todo ha sido empate, que ha sido muy pocos también, solo 3, y luego 11 derrotas más, 14 partidos más en los que el Cádiz, como mucho te digo, ha sacado 3 empates. La mayoría de esos partidos, de esos 14 partidos que te comento, se han jugado en primera división, 12 de ellos, y ahí el balance es todavía peor, con solo 2 empates, y ojito, en esos 12 partidos, 2 goles a favor, en Atocha los 2, en 1080 minutos. En 12 partidos ya no es que no solo no ganemos o empatemos, es que 2 goles en todos los 12 partidos que se han jugado en primera división en el campo de la Real Sociedad. Durísimo. Durísimo el dato.
Pues sí, vamos a ver si cambia la cosa. A ver,
vamos a ver si cambia la cosa este fin de semana. Como puedo... Jugadores, Rubén, no te lo vas a creer, o yo no sé, a lo mejor sí, a mí me ha chocado muchísimo, solo 9 futbolistas han vestido la camiseta de Real Sociedad de Cádiz. Yo creo que de los que hemos hecho hasta ahora, el que menos. Sí, probablemente.
Pues sí, la verdad es que sí.
y algunos nombres son tan lejanos que no me merece la pena, porque casi ningún oyente va no te digo los no te digo que lo recuerde, sino que sepa siquiera quiénes son, ¿no? Entonces, de esta lista de nueve, pues los que sí seguramente la mayoría de oyentes van a conocer, a Muchastegui, típico central, ver la foto y es que da miedo, ¿eh? Puro, la foto de Muchastegui es fútbol puro de esos años, ¿no? 70-80, central vasco de esos años, estuvo solo una carrera muy corta, estuvo 4 años en la Real Sociedad y luego estuvo en el Alavés y luego vino al Cádiz, donde se retira muy joven, una carrera muy corta, no sé muy bien. Me gustaría un día poder investigar porque este futbolista jugó tan pocos años al fútbol profesional. Y ya muchísimo más reciente, pues Sergio Rodríguez, el actual entrenador de la Unión Deportiva Logroñés en segunda división. Estuvo 2 campañas en segunda con el equipo realista a final de la década pasada. Aquí recordemos estuvo 1 año y medio también en segunda división. Compañero en esa misma Real en segunda, Diego Rivas, que estuvo en segunda y en primera con la Real, y estuvo 1 año en el Cádiz, desgraciadamente en ese 2007-2008, en la que bajamos a segunda B. Recordemos hoy Diego Rivas es el vicepresidente, ¿no? Creo que es el segundo en la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. Dani Cifuentes, el lateral, que sigue en activo, está jugando en Sevilla, me parece.
Yo lo había dejado en Isla Cristina, fíjate.
Está en Castilleja, me parece.
Pues fíjate, Ana, es verdad, cierto, sí, en Castilleja, sí.
Efectivamente. 2 años en primera, con la 1 año y medio con la Real Sociedad. En el Cádiz, recordemos, subió a segunda con Javi Gracia, actual entrenador del Valencia. Subió a segunda con el Cádiz en 2008. Y Óscar de Paula, seguramente el más importante de esta lista. No por el Cádiz, porque en el Cádiz estuvo solo 1 año, aunque lo hizo razonablemente bien, temporada 2006-2007. Pero es que venía de estar 11 temporadas, nada más y nada menos, en la Real Sociedad. Que no lo puede decir cualquiera. Así que ya te digo, a falta de más relumbrón, me quedo esta semana con Óscar de Paula, dentro de, ya te digo, de esa lista tan cortita de futbolistas que han estado en los dos equipos.
Uh-huh. Bueno, pues sobre todo lo importante es que se rompa la dinámica, que el Cádiz pueda ganar o sumar en San Sebastián. Eso va a ser lo importante.
Que sume algo, aunque sea, ya será bueno. Si gana, ya fantástico, pero vamos a ver si rompemos esta racha lamentable completamente, como te digo, de partidos en visitas a la Real Sociedad y dejamos de ser tan buen invitado y somos un poco más mal educados.
Abrazo grande, Manolain.
Otro para ti, Rubén. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
2 minutos y medio para llegar a las 4:00 de la tarde. El San Fernando prepara el partido de este próximo fin de semana ante el Recreativo de Huelva, en buena dinámica, en segunda posición. El equipo isleño, habla uno de sus jugadores importantes, Pepe Bernal.
Bien, la semana ha sido una semana tranquila. Cuando el equipo gana, la verdad es que se entrena con alegría y mejor. Y la verdad es que muy bien. Hoy ha sido el entreno duro de miércoles, pero bueno, el equipo lo veo bien físicamente. El otro día respondió muy bien y a nivel personal me encuentro muy bien. La verdad es que hemos venido muy bien después de las Navidades. Sí que es verdad que el día del menú tuvimos ahí un pequeño mache, pero bueno, hemos sabido reponer la situación y llevamos 3 partidos y sigo ganando. Esa es la dinámica y hay que seguir así. Pero bueno, al final hay que trabajar, hay que pelearse el puesto cada semana y lo que digo siempre, al final el trabajo da los frutos y la verdad es que estoy muy contento de poder seguir estando en el 11, pero bueno, no hay que relajarse, ya que todos los que estamos en esta plantilla podemos jugar en cualquier momento y a nivel personal, te digo, me encuentro muy bien. Sí, bueno, la verdad es que antes de Navidades también acabamos bien el año con tres victorias seguidas en Marbella, Huelva y Balona y la verdad es que sí, venimos haciendo buenos partidos. El domingo quedó reflejado contra un muy buen equipo, un equipo aguerrido que pelea mucho las segundas jugadas y nosotros intentamos imponer nuestro juego que la verdad es que se intentó y se consiguió y bueno, la verdad es que los puntos se quedaron en casa y estamos ahí en la segunda posición ya.
Mañana iremos con la última hora del partido del San Fernando. Nos acercamos a las 4, hoy hay tiempo de juego con la Copa del Rey, con ese Athletic Club Real Betis. Y mañana en cope.es/Cádiz ya tendréis el cuarto programa de tangos y pasodobles del Carnaval de Cádiz, con muchas sorpresas y con nuestro concurso, con Supermex, con los Nachos de Cádiz. Nos acercamos a las 4, más siempre en cope.es/Cádiz. Mañana volvemos, adiós.